Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 19. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Oye, que hay elecciones generales. Qué acojono, ¿no? Qué hacer, qué no hacer. Menudo cagamento. Han puesto de moda lo de la nueva política de derechas. Y me entran ganas de correr y no parar. Ay, qué cosas nos prometen estos. Feminismo malo, inmigrante malo, función pública malo, Franco bueno, otra vez pa' Londres. Privatizar, 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 atizar. Unidad, 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 ¿cuál gritan estos malditos que formaron en Colón el trifálico berrido? Menos mal que para contrarrestar ya tenemos a la izquierda que se coloca en nuestros deseos y anhelos. Tenemos para elegir la izquierda 1, la izquierda 2, la izquierda 3, la otra izquierda. Al pasar la barca me dijo el barquero, la izquierda bonita se rompe primero. Posdata. ¿Tendremos las loros que ir a ponerles nuestro voto de calidad para ajustarles las neuronas? Afirmo. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Y así os vais a enterar. Ya se sabe el sabor de lo prohibido, si es que lo ponen a huevo. Y si además te colocan una sugestiva serpiente que habla, pues ya está hecho el pecado, que de original no tiene nada. Porque vamos a ver, ¿a quién no le cae una tentación así, culebra incluida? Pero no seamos ingenuos, esto tenía que ocurrir porque ahí estaba Eva, la pecadora por excelencia, y el tonto de Adán, que de estas se espabiló y se dio cuenta de que no llevaba calzoncillos. Y eso era toda la ciencia del bien y del mal. Tío, que van en pelotas y no te has enterado. Bueno, yo todavía me parto el culo de la risa cuando me enteré de esta historia. Hay que ser zoquete para no darse cuenta de la desnudez que llevaba a hablar. A mis 5 años ya me daba cuenta hasta yo en las pesqueras del Sotillo. No, claro, la metáfora de Adán y Eva va mucho más lejos. En realidad estaban en el paraíso de los tontos. Eran tan inocentes ambos que no distinguían un macho de una liana o de un nabo. Bueno, pero si era eso así, ¿cómo podían elegir entre comer o no comer un fruto para llegar a despertar del sueño de la inocencia? Bueno, siendo unos inocentes. Seguimos en la metáfora. Los dioses crearon un ser a su imagen y semejanza, pero tonto. Buen hortelano de los huertos del Edén y sus 5 ríos, pero tonto. Guapo, buen cuerpo, manos de 5 dedos, bípedo, de formación atlética, pero tonto. ¿Os acordáis de las películas en las que aparecen los robots de chapa? Pues eso, tontos. Digo más, Adán y Eva, como se muestra en las obras de arte, ni siquiera sabían. Cuando el ángel les expulsa del paraíso, Eva y Adán salen solos y ella, que se sepamos, no iba embarazada. O sea que parece que llegamos a la conclusión de que había que darles conocimiento. ¿Y de qué manera? Primero les ponen en un jardín, segundo una tentación para que caigan en ella, tercero les sacan la foto desnudos, cuarto les echan la culpa de todo y quinto les mandan a la puta calle. Y sexto, les atribuyen el pecado original, que es el sexto mandamiento, que heredamos todos. A ver, ¿qué culpa tenemos nosotros? Si lo hicieron ellos, ¿no? Los dioses se tienen que estar riendo todavía de la broma que nos gastaron. Vamos, que parecemos los tontos muy tontos. A ver, digo yo,
que en un origen de la mente humana no tiene por qué existir una rebelión contra nadie, salvo que ese alguien que nos creó sea un chapuzas, nos hizo una ñapa y nosotros aquí el fruto de ella. Pero, ¿qué culpa tenemos nosotros? Si me dan la libertad es para usarla, no para quedarme en el paraíso de los tontos. ¿O sí? Vaya usted a saber.
Y ahora, una canción porque sí.
La España vaciada ha salido a la calle para denunciar el abono de los, el abandono de los pueblos. Y es que el trabajo rural siempre ha sido duro y mal pagado. Recordamos algunos de esos oficios con el nuevo mester de juglaría, canto de segadores. Óyelo.
De segar de los secanos, ya vienen los segadores. De segar de los secanos, de beber agua de aljibe, toda llena de gusanos. Al trabajar, si cuatro pillos supieran lo que cuesta el trabajar, no abusarían del pobre ni tampoco del jornal. No abusarían.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues como buscando en el baúl de los recuerdos, que diría la otra, encontré un diccionario neoconservador, que como va a volver, pues hay que tenerlo en cuenta. Y hay que traducirlo al castellano, evidentemente. Vamos a empezar por la A. Cuando oigáis lo de activos tóxicos, quiere decir viviendas y promociones inmobiliarias sobretasadas que pasan a ser propiedad de un banco por ejecución hipotecaria. Cuando oigáis lo de calmar a los mercados, pues eso es sumisión de la democracia a los insaciables intereses financieros. También puede ser subida de impuestos y reducción del gasto público. Becario, pues un becario es el aprendiz que trabaja gratis, esclavo o esclava feliz, mano de obra gratuita. Y en la administración pública, contrato a personal cualificado sin cotizar a la seguridad social y sin disponer de pagas extraordinarias. ¿Qué es un concurso público? Sistema de adjudicación de contratos de bienes y servicios para amigotes del gobierno. ¿Qué es la devaluación competitiva de los salarios? Una excepción. Bajada de sueldos de los trabajadores para beneficio de la empresa. ¿Qué es la estabilidad política? Mayoría absoluta del partido gobernante y, en caso, un periodo de crisis, imposición de un tecnócrata desde organismos internacionales para que gobierne el país. ¿Qué es la flexibilización del mercado laboral? Hay dos acepciones, abaratamiento del despido o despido libre, sin más. ¿Qué es el gravamen activos ocultos? Amnistía fiscal generalizada para delincuentes. Esto sí que lo habéis escuchado. ¡Hilillos de plastilina! La fuga masiva del mar, fuga masiva de fuera al mar provocando desastre ecológico, ¿os acordáis, no?
Sí.
¿Interés general? Pues interés de las entidades financieras, lógicamente. ¿Qué es un liberal conservador o neoliberal? De extrema derecha. Libre empresa, capitalismo salvaje, sistema por el cual los trabajadores pagan todos los impuestos y la empresa donde realizan la actividad no pagan nada. Y por último, ¿qué es mejorar la competitividad? Congelación de salarios.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Hoy en La Voz de las Mujeres vamos a hablar de la mujer trabajadora en la España franquista. Nos situamos en la Ley del Fuero del Trabajo, en 1938, que terminaba diciendo: libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Pero en otro artículo señalaba la necesidad de aumentar la cobertura social que permitiese sueldos mayores para los maridos. Esto fue una cortapisa importante para la presencia de las mujeres en el trabajo, ya que si decidían casarse, el patrón las ponía en la mano una pequeña dote y las mandaba a casa. Y además el marido estaba de acuerdo con esa decisión, ya que de no estar de acuerdo podrían haberlos criticado por su falta de hombría para no poder mantener a la familia.
Los salarios de las mujeres eran inferiores a los de los hombres para el mismo trabajo, y eso a pesar de una orden de 27 de diciembre de 1938 que hablaba de la conveniencia de exigir igualdad de salario en un mismo oficio o profesión. Pero lo que sin duda aplicaron de manera generalizada todos los empresarios y patrones fue la orden del 31 de diciembre de 1945 que disponía que el salario mínimo de las trabajadoras no podía ser nunca inferior al 80% de los hombres y aún había cosas por debajo. Por si esto fuera poco, la Ley del Contrato de Trabajo de 1944 fijaba que para concretar un contrato de trabajo, la mujer casada debía tener autorización del marido.
Porque percibían menos salarios, propició que los empresarios empezaran a contratar en determinados sectores a mujeres, por ejemplo, en el sector textil, en los servicios administrativos o en la industria galletera. En 1958 se dieron los primeros pasos legales hacia la igualdad en el Código Civil, pero no fue hasta 1961 que se aprobó la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y del Trabajo de la Mujer, pero seguían limitando la libertad profesional de las mujeres a la autorización del marido.
Teníamos que esperar hasta 1971 con la Ley Sindical y 1973 la Ley de Convenios Colectivos, que rechaza expresamente cualquier referencia a la desigualdad de las mujeres en el trabajo y en los salarios. Y la Ley de Relaciones de Trabajo de 1976 dice que la mujer casada podría contratar su trabajo en los mismos términos que su marido.
¿Y dónde llegamos hoy? Pues que las mujeres, a pesar de tener reconocida la igualdad en la Constitución española, en el Estatuto de los Trabajadores, en los convenios colectivos y hasta en la resolución de la Organización Internacional del Trabajo, seguimos reclamando acceso al empleo en igualdad, trabajo digno en condiciones menos precarias, igualdad salarial. Y en los análisis del mercado de trabajo descubrimos que el paro de larga duración afecta a un 33% más a las mujeres, que de todos los salarios más bajos que se perciben, el 64,5% lo perciben las mujeres. Con el mismo tipo de contrato y con la misma jornada, las mujeres cobramos menos. Y el crecimiento de los salarios desde el 2008, fecha del inicio de la crisis, para los hombres se ha revalorizado en este tiempo en un 11,6% y para las mujeres en un 3,1%. Y además, un 24% de las mujeres tienen contrato a tiempo parcial impuesto, no era su voluntad, frente a un 7% de los hombres.
¿Cómo se os queda el cuerpo después de oír esto? Sinceramente, está claro que en las empresas, en el trabajo, no ha llegado ni la igualdad, ni la democracia que reconoce la igualdad.
Y para las próximas elecciones vamos a ir tomando nota. Seguro que de controlar a los poderes empresariales, de poner medidas que corrijan estas desigualdades y, por tanto, estas injusticias, casi ni se habla. Así nos va, por no hablar de lo importante.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, de nuestras ediciones desesperadas, el librito de Jacob Iglesias, Sin ruido ni gloria, leemos un poema titulado Cuando tienes lo que quieres, no lo necesitas. Busco lo mismo que todo el mundo, simplemente ser feliz. He ido llenando la casa de objetos que resplandecían como promesas en los escaparates, que avivaran por un instante el deseo adormecido, que me ayudaron a soportar ciertas horas incomprensibles. Ahora solo acumulan polvo mientras pienso cómo hacer sitio para las últimas novedades. Casi sin darme cuenta, la desgana ha ido convirtiendo mis adquisiciones en trastos, igual que los sueños se están convirtiendo en responsabilidades. Creo que va siendo hora de que aprenda a conformarme con mis carencias.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, seguimos con los temas populares. Jarcha ha cantado Las raíces del pueblo andaluz. La siguiente canción va dedicada a los peones agrícolas de dicha comunidad. Gritos de un pueblo.
Barba está lista y el búho en el encinar nos dice que ya es de noche. Vientos de hambre recogen la voz de un pueblo al gritar.
El peón en el campo, de estrella a estrella, mientras pasan los amos, la vida buena.
La yunta está descansando, dura faena el trillar, sudor convertido en barro, y vientos de hambre recogen la voz de un pueblo al gritar.
Ya está la palma hecha, señor Nostramo, denos nuestro dinero, que ya nos vamos.
Las gargantas resecas buscan vino con afán, quizás para olvidar algo, quizás para no olvidar. Vientos de hambre recogen gritos de un pueblo, un cantar.
¡Denos nuestro dinero!
señorito, pa' tapar las seis bocas de mis seis hijos.
De mis seis
Las reflexiones de la abuela, sin artritis.
Anda, mi madre, pero no sabes, resulta que he visto a la Juliana, esa de mi pueblo, por la tele en Madrid. Es que no me lo podía creer.
¿Pero qué dices? Si tiene 80 años, me parece, por ahí. ¿Que estaba de paseo?
No, que va, que estaba en la manifestación, esa de los pueblos vacíos. ¡Ay, qué jodida ella! Ella ha ido y yo no.
Porque tú vives aquí, hija, en la capital. No quieras estar en todos los saraos, que te gusta más que un caramelo en la escuela.
Ay, me contó que estaba más cabreada que cuando el Paulino, su marido, claro, se la pegó con otra. Resulta que dice que le han cerrado el ambulatorio, que tiene que ir a 6 kilómetros. Y claro, el susodicho Paulino, pues no está para conducir.
No me extraña. ¿Y quién les lleva? Porque el tren también le quitaron, creo. Creo además que era el único medio de transporte que tenían.
Bueno, sí. Bueno, mientras no la quiten la bicicleta, mucho ave, pero que se jodan, como dijo una diputada hace algún tiempo.
En el mío ya no queda ni Rita la Cantadora, ni tienda tienen ya. Tendrá que hacer como antaño, una furgoneta por los pueblos con un poco de todo. Pitido en la plaza y arreando, si quieres, y si no, ala, a la capital.
Quitando todo, así es como lo arreglan la despoblación. ¡Hijos de su chingada madre, como dirían los mexicanos!
¡Ay, madre mía! ¡Qué internacional te has vuelto! ¡Cómo me gustan los tacos mexicanos! Los que se comen, digo yo, ¿eh?
¡Ay, mira! Pero si dentro de poco nos veremos también haciéndonos una radiografía en grupo, que tendremos que quedar a ver qué día nos viene bien mejor a todos. Es que, oyendo a algunos las intenciones, es que te dan ganas de romper la tele, según les escucho.
Si es que te he dicho que no la pongas, hay que ahorrar costes. Eso no está mal, ¿no? Claro, que dicho así parece broma, pero lo de Andalucía parecía algo así como de lejos, pero no sé lo que va a pasar, la verdad.
Sí, a ver si los abuelos no la cagamos, que luego decimos los jóvenes, si nos aclaramos bien con tantas listas, que luego votamos a la cabra, que aparte de ayudar a los hijos, sí, de todas formas, pues económica, en fin. Ahora a ver si votamos a los que quieren privatizar todo, empezando por las pensiones.
Ay, mira que siempre que te digo lo mismo, ¿eh? Eres muy pesada, pero en este caso te doy la razón. La tele no vale para nada, amiga.
Claro que no, y además, mira, a ver si recolectamos mucho aloe vera, que dicen que lo arregla todo, que bebamos agua del grifo, que es mejor que la de la botella, que el bicarbonato y el vinagre tienen más aplicaciones que las APPs esas. Todo porque saben que cada vez vamos a tener menos dinero. Entonces nos buscan opciones para pobres.
¿Ah, sí? ¿Tú crees, hija?
Pero, hija, es que no les oyes. Que les hemos dado la mano y nos van a comer todo el cuerpo, hasta el cerebro. Bueno, el cerebro nos comen. Menos mal que no conocen mi cocido. Si no, también se venían a comerle. Mejor que el caviar ese y esas finuras que comen ellos.
No lo dudes. Luego dices que la tele desinforma. ¿Y todos los programas que hay de cocina, con lo culturales que son, qué?
Ay, no me digas que me meo. Y los de costura también nos entretienen. Lo demás son cosas aisladas, pues como la corrupción.
Claro, claro. Algunos tendrían que tener la mente un poquito más abierta.
Sí, señor. Y la boca más cerrada. Que algún bestia viene a decir que si tienes cáncer, que te lo pagues tú, si tienes dinero. Si no, pues te vuelves a joder y te mueres. Y no son puntadas que tiran, ¿eh? Son dardos envenenados. Suenan tambores lejanos, pero tacita a tacita van llegando.
¡Ay! ¡Qué ganas tengo de saber a quién le toca en la mesa el día de las votaciones!
¿Por qué? Anda, mira que si te llaman, fíjate qué bien, así ves quién vota.
Por eso, por eso. Porque no quiero estar. Que cojan a gente del paro y que no esté cobrando. Que paguen un poco más, que es ridículo para pasar el día entero ahí. ¿A cómo sale la hora?
Pues a una mierda, como lo que pagan por muchas horas extras, si es que las pagan.
Tranquila, tranquila, que no nos va a tocar, yo creo, ¿eh? Yo voy a rezar a la Virgen. Bueno, bueno, ¿que no sirve de nada? Ya, ya lo sé. Pero entre tanto os digo yo que no me va a cagar a mí el pájaro, vamos, digo yo.
Ay, si a ti se te ve el plumero, qué poco sentido para contribuir con España.
Ya lo hago con los impuestos, que eso sí que no nos los perdonan. ¿Y qué coño? Que estamos mayores para esos quebraderos de cabeza. No veo un pimiento, estoy un poco sorda.
Anda, anda, vete a comprar, que ya seguiremos hablando.
Sí, sí, venga, hasta luego.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues voy a leer unos poemas que, aunque son de Chile, valen para cualquier país en época de elecciones. Y tiene una curiosidad. Se llama El desafío de la palabra rural, pero bueno, lo que me ha llamado la atención es que se llama Radio Conciencia 107.7 de Chile.
¡Hola, qué bonito!
¡Qué chulo!
Y dice así: diluvio de candidatos que quieren ser presidente, mostrando sus finos dientes para encumbrarse al estrellato. No hay que ser literato para verle sus intenciones, sus egos, sus ambiciones, posando con sus tendencias, jugando con las carencias, con promesas y traiciones. Estos son los pretendientes al cargo de este sistema, todos juntos con el lema de ser los más consecuentes. Y cuando el voto se cuente, ¿qué harán con su porcentaje? Pactarán el abordaje y cuotas de gobierno, volviendo al pueblo a ese eterno forzado aterrizaje. Por el pueblo hay que votar, y el poder de los de abajo, ese que sufre a destajo y que se debe organizar. La lucha va a brotar, porque esta viene de lejos, es lenta en su aparejo, es colectiva en su hacer. En sol se va a encender y ya muestra sus reflejos.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hola. Nuestra historia de hoy es la de la periodista, reportera, realizadora, escritora y feminista Carmen Sarmiento. Pionera en el mundo del periodismo, rompiendo los esquemas de la época desde que empezó a trabajar en Televisión Española. Consiguió ser reportera en el área de guerra internacional de los servicios informativos, un espacio reservado a los hombres, cuando se propuso ir a informar sobre el golpe de Estado en Etiopía en 1974. Desde entonces ha dado varias vueltas al mundo visitando países, la mayoría en conflicto, y poniendo su mirada en las injusticias cometidas con los más desfavorecidos, los marginados y sobre todo con las mujeres. Siempre fiel a su compromiso, creó su propio estilo de periodismo de denuncia y combativo que marcó toda su trayectoria profesional durante los 35 años que estuvo en televisión. En su época de corresponsal de guerra, fue secuestrada por el ejército colombiano en 1982, fue víctima de una emboscada de la Contra en Nicaragua, en la que hubo varios muertos y desde donde hizo una conexión con una pistola en la mano que le había dado un sandinista para que se defendiera. La pistola me dio la tranquilidad de saber que podía elegir mi destino. Estaba dispuesta a suicidarme antes que caer en manos de la Contra. Eso lo tenía claro. También estuvo en peligro en El Salvador, donde estuvo en medio de un fuego cruzado entre militares y guerrilleros. Después de varios años como corresponsal de guerra, empezó con sus series documentales como Los Marginados, de los que se emitieron dos series en 1982 y 1984. En 1994 realizó la serie Mujeres de América Latina, donde contó la vida de los países de ese continente exclusivamente a través de las mujeres. En el año 2000, la serie Los Excluidos, en colaboración con Manos Unidas, dedicadas a los olvidados del planeta, niños que trabajan de sol a sol por un puñado de comida, mujeres obligadas a ejercer la prostitución, indígenas pobres entre los pobres por la injusta distribución de la riqueza y que vino a cerrar su etapa como profesional vinculada a televisión durante 35 años. El periodismo de denuncia ha marcado la trayectoria profesional de Carmen Sarmiento, así como su compromiso con el feminismo y con los más desfavorecidos. Es autora de varios libros, La mujer, una revolución en marcha, Sánchez Albornoz, 40 años después, Los marginados, Viajes a la marginación, Cuaderno de viaje de los excluidos y coautora del peor viaje de nuestras vidas. Durante 20 años ha dado más de 300 conferencias por todo el Estado español, mostrando secuencias de sus documentales. También ha escrito reportajes en diversas publicaciones. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera que continúan en la actualidad. Todos ellos por su labor de denuncia de las personas más desfavorecidas de la sociedad.
Y ahora una canción, porque sí.
Si alguien conoce la despoblación rural es José Antonio Labordeta. Gran parte de su cancionero habla sobre este tema. Hemos elegido esta emotiva canción dedicada a los que tuvieron que abandonar su tierra, Albada de Aragón.
Adiós a los que se quedan y a los que se van también. Adiós, Agües, Eca y provincia. A Zaragoza y Teruel. Esta es la alabanza del viento, la alabanza del que se fue, que quiso volver un día. Que quiso volver un día, pero eso no.
no pudo ser. Las alabadas de mi tierra
estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Pintan bastos. Pero hay países de las maravillas y países que no son para viejos y países del miedo y lejanos países de los estanques. Y luego está este, que no parece ser un país de claudicaciones, sino de poner los cojones encima de la mesa, el culo por candelabro y hablar con el corazón en la mano, mientras la sangre salpica la punta de los mocasines, como acta notarial de la verdad. Sábana manchada tras la noche de bodas. Nos gusta la gente que habla alto, que pega un golpe encima de la mesa, la que no claudica nunca y siempre es igual a sí misma, tal vez por soberbia o por dificultades en el proceso de aprendizaje. Esa gente iluminada, impermeable y autoritaria, esa gente tan buena, tan capaz de separar las tinieblas de la luz y arreglar las cosas en un santiamén. Los que llaman al pan, pan y al vino, vino, y saben que pintan bastos y te cantan las 40 en cuanto te descuidas. Los que vocean en los platós, sacando a la luz pública sus infecciones por clamidias y sus diarreas mentales. Los que creen en la hipocresía, los que creen que la hipocresía es mala y no llega a darse cuenta de que sin hipocresía y sin pequeñas claudicaciones y sin unas gotitas de pudor como perfume caro detrás de las orejas, no se puede vivir. Poema Pintan bastos de Marta Sanz, de su libro No tan incendiario.
Acabamos por hoy. Estás hecho de pequeños fragmentos de libros que has leído. Hasta el próximo programa.
Adiós.